nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la AH, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Estás informado. Estás en BioBio.
Sintonízanos y mantente actualizado con información independiente.
BioBio, la radio.
Independientes de verdad.
Cancillería confirmó la muerte de otros dos chilenos tras los terremotos registrados en Venezuela. En prisión preventiva quedó el hombre acusado del homicidio con arma de fuego ocurrido en diciembre en la comuna de La Florida. Se decretaron 100 días de investigación. Detienen al principal sospechoso del incendio que destruyó un departamento en Santiago durante la madrugada. El gobierno apuesta por la agenda de seguridad para mejorar su aprobación en el Congreso. Emplazan a La Moneda a impulsar medidas más allá del registro de vándalos. Tras aprobarse la idea de legislar, La Moneda busca consolidar una mayoría más amplia para asegurar el avance de la mega reforma en el Senado. El Frente Amplio cerró su primer congreso ideológico y definió los principales y principios que marcarán la hoja de ruta de la colectividad, cuyo documento final será presentado en el mes de julio. Persisten las diferencias entre Chile Vamos y Republicanos, mientras el oficialismo busca fortalecer la coordinación política. Luego de dos reveses consecutivos en el Congreso, la oposición busca recomponer su estrategia y fortalecer la coordinación entre sus partidos. Camioneros del Centro Sur pidieron estabilizar el precio de los combustibles y volver a los valores previos al alza de marzo. Sigue sin fecha de reanudación la consulta por un nuevo sistema de entrega de tierras. El gobierno mantiene conversaciones para reformular la propuesta. Retiraron la cruz de la iglesia los carmelitas de Viña del Mar, que presentaba riesgo de desprendimiento tras los sismos del 31 de mayo. El aumento del desempleo reabrió el debate por el mercado laboral, mientras el gobierno prepara medidas para impulsar la creación de empleos. Venezuela elevó a 1.450 los fallecidos por los terremotos, mientras continúan labores de rescate y la cifra de heridos supera los 3.000. También en materia internacional, nuevos ataques israelíes en Gaza dejan al menos 4 fallecidos, entre ellos una menor de 13 años. Tras su salida del gobierno argentino, Manuel Ardoni renunciaría a su cargo como director de la petrolera estatal YPF.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Diecinueve horas con 3 minutos. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por continuar en compañía de la radio. Nos vamos a conocer lo que ha pasado en el plano nacional e internacional en las últimas horas. Lo más destacado en esta edición vespertina de Radiograma. Vamos a lo político porque el gobierno confirmó que abrirá una nueva ronda de negociaciones con la oposición tras la aprobación de la idea de legislar el plan de reconstrucción en el Senado. Aunque el proyecto logró superar su primer gran obstáculo, en el oficialismo reconocen que la estrecha mayoría obtenida no garantiza el éxito de la reforma en su discusión en particular, por lo que ahora buscarán ampliar su respaldo en frente de observaciones al proyecto, tanto por senadores de distintos bandos políticos. Sebastián Cornejo nos cuenta más.
En medio de la creciente expectativa que está tomando la mega reforma en la Cámara Alta, la búsqueda del gobierno por extender la mayoría ha sido uno de los mayores desafíos para la cartera de Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia, luego de que se aprobara la idea de legislar con 26 votos a favor y 23 en contra. Es por esto que el gobierno expresó su voluntad de negociar con senadores de oposición. Prueba de ello es que el Ministerio de Hacienda ha mostrado disposición a revisar algunos de los aspectos de la reforma, entre ellos la duración de la invariabilidad tributaria y medidas destinadas a mitigar el impacto fiscal en los municipios. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, confirmó que abrirá una nueva ronda de negociaciones con la oposición para asegurar el éxito de la reforma, la cual tildó como fundamental para el funcionamiento del gobierno de José Antonio Kast.
Esas conversaciones no se hacen por la prensa y esperamos que conforme hayan propuestas específicas de la oposición, esas propuestas van a ser recibidas, estudiadas y atendidas en su mérito para ojalá poder acoger la mayor cantidad de ellas y que nos permitan avanzar con un esquema más grande de votación en el mundo de trámite constitucional.
Si bien el apoyo de la mega reforma en el oficialismo está zanjado, también hay sectores que han expresado líneas rojas al grueso del proyecto que podrían obstaculizar las expectativas del Ejecutivo. El senador Matías Walker, de Demócratas, comentó que la reducción de la caja del Fondo Común Municipal es una preocupación importante en esta nueva etapa de discusión.
No voy a aceptar en la votación en particular que se toque el Fondo Común Municipal, porque son los recursos con los que cuentan los municipios más pobres. No descarto que haya artículos que aprobemos por más de 26 votos y se acogen propuestas razonables.
Mientras la moneda identifica espacios para construir acuerdos con sectores del socialismo democrático, en el Frente Amplio las señales han sido de rechazo cerrado. Desde esa colectividad sostienen que las diferencias con la reforma son estructurales y han cuestionado la voluntad del gobierno para modificar aspectos centrales de la propuesta. Así lo expresó la senadora Beatriz Sánchez.
Si se mantienen de esa manera, creo que ese proyecto para el gobierno sufre un riesgo muy alto. ¿Por qué no sentarnos en una mesa entonces a dialogar de verdad y no a imponer como lo ha hecho el gobierno? Insisto, hoy día hay mayorías circunstanciales y vamos a ver qué pasa en las próximas semanas porque esto va a ser distinto en el Senado.
Con la idea de legislar ya aprobada, la atención se traslada ahora a la discusión en particular. La semana distrital que comienza mañana servirá para que el gobierno intensifique las conversaciones con sectores de la oposición. El plazo para que los senadores presenten indicaciones vence el lunes 6 de julio.
El desempleo llegó a su nivel más alto en casi 5 años y el gobierno anunció un plan para crear 5.000 nuevas plazas de trabajo, además de abrir el debate por una nueva indemnización laboral. La mesa interministerial volverá a reunirse este jueves para definir sus primeras medidas. ¿Qué tan efectivas podrían ser estas propuestas para enfrentar el complejo escenario laboral? Valentina Obreque con los detalles.
El aumento del desempleo volvió a instalar el debate sobre las medidas que necesita el mercado laboral. Esto porque el último informe del INE mostró que la tasa de desocupación llegó al 9,1%, la cifra más alta en casi 5 años debido a que la cantidad de personas que salió a buscar trabajo creció por sobre la generación de nuevos empleos. Frente a este escenario, el gobierno anunció una mesa interministerial por el empleo encabezada por el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, con la meta de crear 50.000 nuevos puestos de trabajo antes de octubre. Paralelamente, abrió la discusión sobre reemplazar la actual indemnización por años de servicio por un sistema a todo evento, financiado con una cotización adicional del empleador del 1,8%, que permitiría a los trabajadores acceder a esos recursos al término de la relación laboral, ya sea por despido o renuncia. Al respecto, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, aseguró que se trata de una reforma laboral encubierta y advirtió que defenderán los derechos conquistados por los trabajadores.
Todas estas iniciativas que está impulsando el gobierno a nosotros nos dan la señal que hay una reforma laboral encubierta. Vamos a defender todo lo que hemos avanzado.
Por otro lado, el economista de la Universidad del Desarrollo, Carlos Schmidt, sostuvo que una indemnización a todo evento podría favorecer una mayor movilidad laboral, aunque advirtió que todo dependerá del diseño definitivo del proyecto.
Tenemos uno de los costos de despido más altos de la OCDE, entonces cuando se genera esta indemnización por año de servicio a todo evento, soluciona de alguna manera ese problema. De que esto funcione y que tenga el efecto que estamos hablando va a depender de cómo esté diseñado.
La discusión también llegó al Congreso, mientras el diputado republicano Stefan Schubert valoró la propuesta y declaró que aún así esta debe ser analizada. El diputado comunista Luis Cuello cuestionó la iniciativa y aseguró que las medidas impulsadas por el Ejecutivo terminan debilitando la creación del empleo.
y esta es una excelente propuesta, que son simplemente propuestas, todavía no es ley, todavía no se está facilitando, eso hay que discutirlo y puede sufrir cambios.
Es muy contradictorio el discurso del gobierno que habla de emergencia laboral, sin embargo adopta medidas que van justamente en la dirección de debilitar la creación de empleo.
Desde el Ministerio de Economía y Minería confirmaron a la radio que la mesa interministerial volverá a reunirse el próximo jueves para definir las primeras acciones del plan de empleo.
El inicio de la era Kast no ha sido fácil. Una serie de disputas internas entre las derechas ha marcado a la administración. Al respecto son las opiniones sobre el rol que debería tomar la moneda. Si bien varios oficialistas son conscientes que el mandatario ha marcado las líneas, muchos creen que el principal problema tiene que ver con el comportamiento de los partidos y la falta de una coalición formal. Ahora la gran interrogante es, ¿cómo solucionar esto y qué rol toman otras casas políticas? Josefa Chiamaro tiene más antecedentes.
Las tensiones al interior de las derechas se han convertido en uno de los sellos de la primera etapa del gobierno de José Antonio Kast. Esto en un contexto donde no existe una coalición formal que articule a los distintos sectores, lo que ha dificultado la gobernanza y ha abierto flancos de conflicto. De hecho, aunque la unidad se instala como una necesidad evidente, en la práctica no es lo que predomina. Por el contrario, se han visto disputas por liderazgo, diferencias por la hegemonía dentro del bloque y cuestionamientos cruzados respecto de quién demuestra mayor lealtad al Ejecutivo. Uno de los episodios que reflejó estas diferencias fue la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Sobre esto, el diputado republicano Agustín Romero indicó que está esperanzado en que el libelo avance de manera correspondiente en la Cámara Alta.
Mire, yo espero que el Senado esté a la altura de la gravedad de los hechos que fundan la acusación constitucional, porque aquí no estamos juzgando una diferencia política, sino la responsabilidad de quien fue el principal responsable de conducir la economía del país en el último tiempo en el gobierno del presidente Boric.
A esto se sumaron las declaraciones de Evelyn Matei, quien fue enfática en señalar que no existe una coalición entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Además, advirtió que la relación entre ambos sectores nunca ha sido fácil y que podría tensionarse aún más hacia el final de la administración Kast. En dicho escenario, se produjo un roce entre la ex candidata presidencial y el diputado republicano Agustín Romero, lo que derivó en una solicitud de disculpas públicas por parte de la bancada gremialista. En medio de este escenario, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Usandón, aseguró que el presidente Kast ha mantenido un discurso constante en favor de la unidad. Sin embargo, advirtió que todo el sector no tendría la misma disposición.
Mira, el presidente, cada vez que hemos estado, ha insistido en el tema de la unidad. Me parece muy bien. El tema está que pareciera que hay personas de sus propias filas que no quieren el tema de la unidad.
Por su parte, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, planteó que para una administración de emergencia se requiere, valga la redundancia, una coalición de emergencia.
Hemos dicho que para un gobierno de emergencia se requiere una coalición de emergencia. Es una coalición transitoria.
Así, la disputa entre las derechas no solo marca en el presente del gobierno, sino que también instalan dudas sobre su proyección política.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada, qué definición, qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium, para ti, para mí, para todos, y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Diecinueve horas con 13 minutos. Seguimos revisando las informaciones en la radio. La justicia decretó prisión preventiva en contra del hombre acusado de perpetrar un homicidio con arma de fuego en diciembre del año pasado en la Florida. Y tal como se lo contábamos en titulares, en su domicilio se encontró munición de guerra. Vamos a conocer todos los detalles con nuestra unidad móvil en la región metropolitana. Jorge Villegas, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Claro, se trató de un trabajo investigativo de parte del OS9 de Carabineros que llevó cerca de 6 meses. Todo esto a raíz de un homicidio que tú lo mencionabas, que se registró el pasado 19 de diciembre en las afueras de un local nocturno de la calle Walker Martínez de la comuna de La Florida. Los hechos se remontan principalmente a esa fecha, cuando tras una riña que se registró entre la víctima y el atacante al interior justamente de este recinto, pasaron algunos minutos, el agresor se retira justamente de este local y luego de unos minutos se vuelve justamente con un arma de fuego. Esta persona vuelve a discutir con la víctima disparando algunos disparos al cielo hasta que finalmente le disparó finalmente directamente hasta su cuerpo. Es por eso entonces que producto de las heridas esta persona falleció justamente en ese lugar. Es por eso entonces que tras este homicidio por 6 meses que fue investigado este caso, finalmente personal del OS9 de Carabineros se lograron identificar al atacante y así como también su paradero. Esta persona fue detenida en la vía pública mientras intentaba abordar un vehículo y durante las investigaciones, según lo que informó la Fiscalía, justamente luego de la formalización, se pudo constatar que entre su domicilio, el interior, bien digo, de su domicilio, al momento de la entrega y registro por parte de las policías, se pudo constatar que esta persona mantenía distintas municiones, esto de alto calibre, por lo tanto, se confirmó que se trataba de munición de guerra. Todo esto cabe señalar que mencionó también el fiscal, estaba completamente prohibida su distribución y venta acá en Chile. Escuchemos a continuación al fiscal de Florencia, Fernando Ceballos, quien confirmó estos antecedentes y entregó también mayores antecedentes producto de esta investigación.
Durante la entrada y registro, la materialización se incautó además municiones de guerra, 39 cartuchos de guerra en el domicilio del imputado que ha sido formalizado el día de hoy, por lo cual se lo detuvo además por ese delito y se formalizó también por dicho ilícito de la ley de control de armas.
Claro, fueron entonces por distintos delitos que esta persona fue formalizada, entre ellos homicidio simple por parte de este hecho, disparos injustificados también escuchábamos por parte del fiscal y también porte ilegal de armas de fuego. Todo esto fue expuesto entonces al tribunal durante esta jornada y finalmente se determinó la prisión preventiva del agresor, en este caso presunto autor de este homicidio con armas de fuego en contra de esta persona en La Florida. Al momento de su detención durante la jornada de ayer, esta persona, como yo le mencionaba, se encontraba disponiéndose a subir a su vehículo particular, momento en el cual fue abordado por personal policial. Él estaba acompañado por una persona quien también resultó detenida, este producto de que entró sus pertenencias al momento de allanar, digamos, o registrar el vehículo en el cual estas personas se encontraban. Se pudo constatar que entre sus pertenencias se mantienen distintos elementos para cometer delitos. Es por eso entonces que son dos detenidos, esta persona que yo les comentaba por el homicidio y su acompañante por distintos elementos que presumiblemente se puede entender que era para cometer delitos a futuro. Así lo comentó a los medios el teniente coronel Fernando Bozo del OS9 de Carabineros. Escuchemos.
También fue detenido toda vez que en el interior del vehículo en que se movilizaba mantenía en su interior ganzúas, desatornilladores y un escáner que es utilizado en este caso, mantiene accesorios que se utilizan para cambiar la clave de las llaves de acceso a los vehículos.
Claro, es por eso entonces que tras esta formalización principalmente de este imputado por homicidio es que el tribunal finalmente determinó 100 días de investigación, plazo en el cual esta persona va a tener que estar privada de libertad para eventualmente poder reunir mayor evidencia que pueda entonces corroborar su participación en este hecho. Vamos a cerrar este bloque policial con una información que se dio a conocer hace algunos minutos que tiene que ver con la detención de un ciudadano peruano, esto producto de un incendio que se registró en horas de esta mañana en el sector de Santiago Centro, esto en general es Baquedano con Rosas. Este incendio afectó un departamento entero de ese sector y en primera instancia se habló por parte de Carabineros que las cámaras de seguridad habrían entonces mostrado justamente una persona con vestimenta oscura quien habría rociado este departamento con un acelerante, momento en el cual le prende fuego y es así como se origina entonces este brutal incendio que consumió esta vivienda. Bueno, finalmente con el paso de las horas esta evidencia fue confirmada, el rastreo finalmente dio con el paradero de esta persona que sería la expareja de la mujer que habita justamente ese domicilio. Es por eso entonces que finalmente Carabineros logró dar con el paradero de esta persona, un ciudadano peruano, en su domicilio de Estación Central y fue detenido entonces por su presunta participación en autoría en este incendio que se registró durante esta mañana, cerca de las 5:30 en el centro de Santiago. En la región metropolitana, Bío Bío, la radio.
No
Nos mantenemos en materia policial porque cadena perpetua calificada deberá enfrentar un hombre de 25 años que violó y asesinó a una mujer con quien tenía una relación en Calbuco. Franco Bustamante con más detalles.
El Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt destacó la extrema violencia del ataque del condenado Luis Barría, quien deberá enfrentar el presidio perpetuo calificado por el femicidio y violación de Lorena Cárdenas, de 22 años, en la fecha en que ocurrió el crimen en diciembre de 2022 en el sector Las Calizas de Calbuco. La investigación acreditó que el hombre golpeó, agredió sexualmente y asfixió a la víctima. El fiscal Marcelo Maldonado destacó que las pruebas de ADN, un testigo y otras evidencias permitieron demostrar su responsabilidad y además señaló que nunca explicó los motivos por los cuales cometió el crimen.
Él no explicó ningún motivo, él no explicó el motivo en el cual él generaba esas acciones, solamente se justificó y evadió la responsabilidad de los hechos. No obstante, qué importante hacer presente, porque esto es relevante, porque ¿por qué se determina la participación del imputado en los hechos? En primer lugar, porque él fue visto por un testigo el día del fallecimiento de Lorena en el mismo sector.
El tribunal acogió la agravante de cometer el delito en un lugar aislado, donde la víctima no tenía forma de pedir ayuda, y rechazó la atenuante de colaboración. Desde Cernameg valoraron esta sentencia y reiteraron el llamado a denunciar situaciones de violencia. Con esta condena, Barría solo podrá postular a beneficios penitenciarios tras cumplir 40 años de prisión. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Una fiscalización preventiva a conductores terminó con una persecución policial durante este sábado en Valparaíso, luego que una mujer evadiera este control en Avenida España. Durante la huida, la conductora habría dirigido el móvil contra dos carabineros que participaban del procedimiento, quienes no resultaron lesionados. Aníbal Rosales, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, tiene los detalles.
Una mujer fue detenida en Valparaíso tras evadir una fiscalización vehicular en Avenida España y, según antecedentes policiales, intentar atropellar a dos funcionarios de carabineros durante la huida. El hecho ocurrió durante la jornada de este sábado en medio de controles preventivos realizados por carabineros junto al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. En ese contexto, la conductora fue requerida para detener el vehículo, pero no acató la instrucción y escapó del lugar. Según los antecedentes del procedimiento, la mujer no mantendría licencia de conducir y durante su escape desde el punto de fiscalización habría dirigido el automóvil contra dos carabineros que intentaban controlar la situación. Ambos funcionarios lograron evitar el impacto y no resultaron lesionados. El caso abrió nuevamente la discusión sobre la seguridad en este tipo de fiscalizaciones. El experto en transporte e ingeniero civil industrial, Franco Basso, sostuvo que estos procedimientos deben considerar escenarios de evasión, especialmente en puntos donde existe una alta circulación de personas o vehículos.
Las fiscalizaciones tienen que hacerse de un modo en el cual, ante situaciones como esta, se pueda mantener la seguridad tanto de carabineros como del resto de las personas que circulan por ahí. Por lo tanto, es posible que los lugares donde deban ponerse, poco más alejados de grandes tumultos.
En esa línea, el abogado Cristian Canifrou explicó que si durante la investigación se acredita un intento de atropello contra carabineros en servicio, el hecho podría ser perseguido como un homicidio frustrado contra funcionarios policiales.
Si nos encontramos frente al intento de atropello a dos carabineros de servicio, finalmente el delito es el homicidio frustrado a carabinero de servicio, cuyas penas, con la aplicación de la nueva ley, partirían en 10 años y un día a 15 años. Es una pena de crimen, la cual tampoco le permitiría cumplirla con algún tipo de beneficio.
Tras la evasión, la conductora continuó por la Avenida España en dirección al centro de Valparaíso. Posteriormente se encargó la patente del vehículo y se coordinó un operativo policial que terminó con su detención en la Avenida Francia. En lo inmediato, el procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía, que deberá definir los delitos por los cuales será investigada la detenida.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seguimos revisando informaciones porque el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este domingo la identificación de dos nuevas personas chilenas fallecidas tras los terremotos que afectaron a Venezuela, elevando a 3 el total de connacionales muertos en la tragedia. A través de un comunicado, Cancillería informó que se lamenta informar el fallecimiento de 2 nuevas personas de nacionalidad chilena producto de los terremotos ocurridos en Venezuela, cuyas identidades fueron confirmadas por sus familiares. Desde la cartera aseguraron que se mantiene contacto directo con las familias de las víctimas, a quienes se les está entregando asistencia, orientación y contención tras la confirmación de los decesos. Estos nuevos casos se suman al de Erika Ramírez, cuyo fallecimiento había sido confirmado previamente 2 días después de los fuertes sismos que afectaron al país caribeño. En paralelo, las autoridades venezolanas actualizaron el balance de la emergencia, informando que la cifra de fallecidos asciende a 1.450 personas, junto con más de 3.000 heridos y miles de damnificados en distintas zonas del país. Asimismo, se reportan cientos de edificios dañados o colapsados, además de infraestructura crítica afectada, mientras continúan las labores de rescate y asistencia en las zonas más golpeadas por la catástrofe.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Bueno, ya se lo adelantábamos, el balance de los terremotos que afectaron a Venezuela continúan en aumento. Las autoridades elevaron a 1.450 el número de fallecidos, mientras que los heridos ya superan los 13.000 y los damnificados alcanzan las 12.000 personas en medio de las labores de rescate que se siguen realizando en distintas zonas del país. Según el último reporte oficial, la emergencia ha provocado una grave crisis humanitaria con miles de familias que perdieron sus viviendas o quedaron con daños estructurales en sus hogares. Equipos de emergencia continúan trabajando en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. Las autoridades venezolanas han señalado que el despliegue de rescatistas nacionales e internacionales se mantiene plenamente activo, con apoyo de distintos países que han enviado personal especializado y ayuda humanitaria para enfrentar esta tragedia. En paralelo, el gobierno ha comenzado a implementar medidas de contingencia como la habilitación de albergues y la evaluación de daños en infraestructura crítica, mientras la comunidad internacional sigue monitoreando la evolución de la emergencia. La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció que regresará a Venezuela en medio de la emergencia provocada por los terremotos que han afectado al país y que han dejado miles de víctimas y damnificados. La dirigente señaló que su objetivo es acompañar a la población afectada y apoyar las labores de ayuda y reconstrucción en un contexto marcado por la grave crisis humanitaria que se vive tras los sismos. El anuncio se da en medio de un escenario de alto impacto político en Venezuela, donde las autoridades han decidido intensificar los trabajos de rescate y asistencia a las zonas más afectadas, con cifras de fallecidos que siguen en aumento. Machado, una de las principales figuras de la oposición venezolana, ha reiterado en distintas ocasiones su intención de regresar al país, asegurando que su deber es estar presente junto a la ciudadanía en este momento de crisis.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, y ponga atención porque una investigación realizada por la Universidad Católica de la Santísima Concepción advirtió el posible colapso de edificios en Venezuela producto de un presunto terremoto. Verónica Valenzuela, desde Radio Bio Bio en Concepción, tiene más detalles.
El estudio se titula Rendimiento sísmico de los edificios, un estudio de caso del nuevo Código Sísmico Venezolano. La publicación del estudio científico se realizó en el año 2023 y luego del análisis a distintos edificios de concreto de más de 20 pisos, el ingeniero civil estructural Eduardo Núñez pudo concluir que los daños que dejaría un sismo de gran intensidad serían considerables. De hecho, el académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción advirtió que estos edificios, construidos en suelos blandos bajo la normativa venezolana, tenían más del 80% de probabilidad de colapso.
La investigación se centró exclusivamente en edificaciones de hormigón armado. En este caso nos centramos en la tipología estructural que es más común, más frecuente, y la analizamos conforme a la normativa nueva y analizamos su vulnerabilidad con las metodologías disponibles para evaluar qué tan probable era un colapso. Y los estudios arrojaron efectivamente que para esa tipología en edificaciones de 20 o más niveles en suelos blandos había hasta un 80% de probabilidad de colapso.
La emergencia que hasta ahora deja más de 1,000 personas fallecidas justamente da cuenta de que los edificios que colapsaron hacían uso del sistema estructural mencionado anteriormente y que tenían problemas de mantención, añadió el también experto en riesgo sísmico.
Dentro de los edificios que colapsaron hasta ahora, la información que manejamos es edificaciones antiguas, es decir, antiguas me refiero de los años 60, 70, que obviamente no cumplían especificaciones actuales, pero que sí hacían uso de este sistema estructural, que adicionalmente tenían problemas de mantención y que adicionalmente estaban ubicados por encima de suelos blandos.
Según el ingeniero venezolano, la vulnerabilidad de las estructuras era evidente. La falta de mantención y de fiscalización luego de las construcciones tiene que mejorar, se agregó. A raíz de la tragedia, hizo un llamado a considerar este tipo de estudios que se encuentran disponibles de manera gratuita en diferentes plataformas de conocimiento científico.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La radio, análisis y opinión independientes.
Las 19:31, seguimos revisando las noticias en la radio. Ponga atención a lo siguiente porque el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, responsabilizó a la ex ministra de Obras Públicas, Jessica López, por el retraso que ha tenido la red de hospitales que conforman su comuna, Nacimiento, Lota y Coronel. El informe con Esteban Sepúlveda desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Recordemos que a fines de mayo de este año el Ministerio de Obras Públicas en Bio Bio anunció que mediante la Dirección de Concesiones se está revisando el acuerdo que se tiene con la empresa OHLA para la construcción de los 4 hospitales cuyas obras estuvieron paralizadas. El edil Santa Barbarino valoró lo anterior y responsabilizó a la exministra de Obras Públicas, Jessica López, porque a su juicio su actitud tozuda impidió conocer un acuerdo al que habrían llegado con la empresa constructora.
O sea, yo soy un convencido que tiene una responsabilidad muy grande en esto, muy grande en la tozudez, en la dureza que tuvo, que hoy día nos tienen en vela y nos tienen con una incógnita tremenda. Y sin embargo, cuando poco antes de la campaña electoral del año pasado hizo un anuncio que ahora estaba todo listo, pero nunca nos llegó el acuerdo, nunca nos mostraron cuál había sido el acuerdo con los hospitales, y hoy día, en consecuencia, estamos en lo mismo.
Oces enfatizó que si bien el hospital previsto para la comuna de Santa Bárbara es de baja complejidad, brindará atención no solo a esa comuna, sino a otras, entre ellas la de Alto Biobío, donde las personas pueden demorar hasta 5 horas y más para llegar al Hospital de Los Ángeles.
El hospital no es como una plaza. El hospital hoy día tienen que tomar conciencia que salva vidas, sobre todo con el colapso que tiene el Hospital de Los Ángeles y lo que nos cuesta llegar a Los Ángeles. 60 kilómetros de Alto Biobío, para cualquiera en Waze o Google Maps, son media hora. En Alto Biobío, para llegar al hospital, son 5 o 6 horas. Esa es la diferencia. Y eso está la línea entre la vida y la muerte de una persona.
En materia política, recordemos que hace algunos días las diputadas Joana Pérez y Marlene Pérez lograron citar a los ministros de Salud y Obras Públicas, además del director de concesiones, a la Comisión de Obras Públicas para exigir explicaciones y soluciones concretas a raíz de estas paralizaciones. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La segunda planta de pellet más grande de Sudamérica se instala en la región de Los Ríos, la cual está en marcha blanca y, según el Ministerio de Energía, a partir del otro año producirá 120.000 toneladas anuales del biocombustible, lo que representa cerca de un 22% de lo que se elabora a nivel nacional. Carlos López nos informa desde Radio Bio Bio en Valdivia.
En la localidad de Rapaco, en la comuna de La Unión, la empresa Ardemax de Chile Panel comenzó la producción de pellet, primero con cerca de 200 toneladas, para pasar a unas 1.000 el otro mes y llegar a fines de año a más de 4.000. Así lo indicó el Seremi de Energía de Los Ríos, Juan Taladriz, quien manifestó que la característica de esta planta es que realiza el proceso completo e integrado, que comienza con el procesamiento de materia prima verde, la cual es secada y culmina con el producto elaborado y listo para vender. La autoridad dijo que las instalaciones de Chile Panel en Rapaco son pioneras a nivel nacional y la segunda más grande de Sudamérica, con una producción mensual estimada de 10.000 toneladas de pellet a partir de marzo del otro año.
Estamos hablando de 120.000 toneladas al año. Entiendo que en Brasil creo que hay unas que son más o menos parecidas, un poco más grandes, pero entiendo que el estándar de esta, por la calidad y la cantidad de volumen, es la segunda más grande de Sudamérica.
El representante del Ministerio de Energía en la zona anunció que la planta será inaugurada en octubre y con su producción de pellet también abastecerá a la región de Los Lagos. En el país, afirmó la autoridad, la capacidad instalada para elaborar este biocombustible es de 547.000 toneladas anuales, por lo que la planta que se instala en la región de Los Ríos aportará en cerca del 22% de la actual producción nacional. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
El gremio de camioneros de la zona centro-sur solicitó que los precios de los combustibles vayan a la baja debido al término del conflicto internacional y que sean estabilizados en nuestro país a igual valor que antes del alza histórica de marzo. El informe con Mario Tapia desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Al respecto, desde la Federación de Gremios de Camiones Centro-Sur, sede de Los Ángeles, se informó que 580 pesos es el precio en que estaban los combustibles antes de la alza histórica del mes de marzo y que a ese precio deberían ser estabilizados de aquí a diciembre del año en curso. Freddy Martínez, presidente del gremio camionero Centro Sur, sostuvo que esto esperaban los transportistas de carga, no solo del Centro Sur, sino de todo el país.
Es que bajaran esos mismos 580 pesos que se subió en esa oportunidad. Sin embargo, hemos tenido conversaciones con la Hacienda y aquí hay un mecanismo, ¿cierto?, que va dando de baja el combustible de acuerdo a el precio internacional. En varias oportunidades, muchas veces no son respetados por algunos grupos radicales o algunos segmentos de Irán que controlan el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, se entiende que han ido bajando de acuerdo a las certezas que va teniendo el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, son decisiones políticas.
Los camioneros sostuvieron que si el precio vuelve a situarse en $70 el barril, lo más lógico es que el precio del combustible sea estabilizado en Chile a igual valor, donde lo que debería primar son las bajas que pueda seguir experimentando el diésel. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Los ríos Negro, Ragüe y Damas en la provincia de Osorno se mantienen bajo especial vigilancia de la Dirección General de Aguas debido al riesgo de crecidas durante la temporada de invierno. El servicio, con un sistema de monitoreo en tiempo real, busca anticiparse a eventuales emergencias. Pedro Barzúa, desde Radio Bio Bio en Osorno, nos cuenta más.
Monitoreos a cursos fluviales, la Dirección General de Aguas vigila ríos y los rangos de precipitaciones en la región de los lagos, buscando anteponerse a riesgos en periodos de invierno. De hecho, en la provincia de Osorno, el sistema opera sobre los ríos Negro, Ragua y Damas, cuyos niveles son monitoreados en tiempo real para detectar posibles crecidas y activar alertas preventivas. Un registro que está conectado con Senapred y genera avisos tempranos cuando los sensores detectan aumentos significativos en los caudales, facilitando de esta manera la coordinación con organismos de emergencia para verificar en terreno eventuales riesgos de desborde o inundaciones. De acuerdo con lo señalado por Cristóbal Morales de la Dirección General de Aguas en la región de los lagos.
En la provincia de Osorno contamos con 13 estaciones meteorológicas y 14 estaciones fluviomédicas. Principalmente se encuentran emplazadas los centros urbanos, que son las estaciones meteorológicas de Río Negro, Urranque, Osorno, Cascada, Bayamansa.
Desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron que el Plan Invierno 2026 concentra especial atención en los puntos críticos identificados en la región ante la posibilidad de eventos meteorológicos intensos durante los próximos meses. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Sin fecha se encuentra la reanudación de la consulta indígena por un nuevo sistema de entrega de tierras. El gobierno sostiene conversaciones con diferentes actores políticos y comunidades para reformular su contenido. Esteban Arauz, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos amplía.
En su primera cuenta pública, el presidente José Antonio Kass anunció que su gobierno impulsará una reforma a la ley indígena y una reformulación al proceso de consulta indígena por un nuevo sistema de tierras que heredó de la administración de Gabriel Boric como parte del trabajo realizado por la Comisión para la Paz y el Entendimiento en la macro zona sur, buscando una solución al conflicto histórico entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. El objetivo que inicialmente se trazó esta consulta es establecer mecanismos más efectivos, proporcionales y justos para abordar las demandas territoriales de las comunidades. El subsecretario de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Alejandro Fernández, señaló que existen conversaciones con excomisionados, alcaldes, concejales y comunidades para reformular su contenido y que hasta el momento no hay fecha para su reanudación.
Estamos trabajando en un diálogo social y político y ya estamos conversando desde las autoridades locales, concejales, alcaldes, dirigentes sociales, comunidad indígena, diputados, senadores, ex miembros de la Comisión de Paz y Entendimiento, con distintos actores para ir reformulando la consulta. Una vez que ya tengamos ese rediseño, vamos a dar a conocer los tiempos, pero estamos avanzando.
El representante de gobierno no se animó a entregar un plazo de tope para retomar el proceso, sin embargo, indicó que bajo el mandato del presidente Kass pretenden terminar ese trabajo, presentar el proyecto de ley y a su vez que sea aprobado por el Congreso. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Luego de intentos previos para su remoción, finalmente se logró retirar la inclinada cruz ubicada en la punta de la emblemática iglesia de los Padres Carmelitas en Viña del Mar. El hecho ocurrió a las 7 de la mañana de este domingo, cuando funcionarios de la municipalidad, junto a una empresa privada contratada por el Obispado de Valparaíso, se desplegaron en Avenida Libertad ante el riesgo de colapso del símbolo religioso, el cual se había deteriorado tras los sismos registrados el pasado 31 de mayo. La cruz, fabricada en fibra de vidrio, estaba emplazada a unos 40 metros de altura y tenía un peso de aproximadamente 20 kilos, lo que dificultó su retiro debido a la complejidad de la maniobra. Sin embargo, en la ocasión se utilizó un elevador de brazo telescópico que permitió a dos operadores elevarse hasta la estructura. En tanto, desde la Secretaría General de la Iglesia Los Carmelitas informaron que la cruz no será reinstalada. Además, explicaron que tras un intento fallido de retiro por parte de bomberos, se debió contratar a una empresa privada para llevar a cabo los trabajos.
La cruz por ahora no se va a instalar, van a tomar luego decisiones de qué van a hacer con ella, que no lo pudo hacer bomberos, que lo hizo una empresa privada y que costó muchísimo dinero a la parroquia.
Por su parte, Bastián Olivares, prevencionista de riesgo, informó que existen leyes que facultan a los municipios para exigir reparaciones, demoliciones o las medidas preventivas necesarias cuando las estructuras urbanas presentan riesgo.
Hay una ley de urbanismo y construcción que es donde se establece que las municipalidades pueden exigir la reparación, en este caso, también demolición o adopción de medidas en cuanto a lo que ocurrió en este caso con la iglesia de los Carmelitas, relacionado a la cruz, por ejemplo. Y generalmente se deberían tomar las medidas preventivas para esta situación.
De este modo, tras múltiples maniobras, se logró retirar el crucifijo gracias a un operativo que duró alrededor de una hora y que contó también con un despliegue municipal para establecer un perímetro de seguridad entre 4 y 5 Norte en Avenida Libertad, ante la gran preocupación que mantenían feligreses y transeúntes que pasaban por allí a diario.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El reciente crimen de un niño de 12 años en San Bernardo puso nuevamente en la palestra, en la agenda, ¿cierto?, de seguridad del gobierno. Parlamentarios de oficialismo y oposición concuerdan en que las medidas del Registro Nacional de Vándalos no son suficientes para mitigar el crimen organizado en nuestro país. Los detalles con Sebastián Catalán.
Gran consternación provocó esta semana el brutal crimen en la comuna de San Bernardo, donde un niño de tan solo 12 años resultó muerto luego de ser arrastrado desde un auto durante una encerrona. El fatal suceso volvió a poner sobre la mesa la cuestionada agenda de seguridad del gobierno, materia que fue estandarte durante el periodo de campaña del presidente Kast y que a poco más de 100 días de haber asumido en La Moneda no ha evidenciado mayores mejoras. Esta jornada el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, aclaró que como gobierno existe una dificultad para enfrentar la crisis de seguridad al no tener aprobado el proyecto de ley del uso de la fuerza. Para el senador socialista Juan Luis Castro, miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, el gobierno debe implementar soluciones nuevas y dejar atrás lo mismo de siempre.
Aquí lo que pedimos es enfrentar el problema de verdad con decisiones nuevas, no con más de lo mismo, porque esa era la promesa de campaña del presidente Kast. La gente votó por él por materias de seguridad esencialmente, e incluso gente que no era de derecha apostó por un cambio en el escenario.
Desde la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, la diputada nacional libertaria Gloria Navellán cree que el proyecto del Registro Nacional de Vándalos es insuficiente. Además, cuestionó a quienes piden sacar a las fuerzas militares a la calle para el control del orden y seguridad sin la aprobación de las reglas del uso de la fuerza.
Hoy día debería abocarse a ver las reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas. Pero mientras eso no salga, ¿cómo vamos a estar pidiendo que estén los militares en la calle? ¿Para qué? Para que después, a la primera de cambio, ante una turba, un militar dispare y muera alguien, y ese militar lo sequen en la cárcel. No, pues, cortémosla, no es la forma.
Por su parte, la diputada republicana Kiara Barquiese afirmó que no hay una única medida que permita enfrentar la violencia y que el gobierno trabaja con una estrategia integral para entregar mejores herramientas.
En ese contexto, el Registro Único de Vándalos es una herramienta útil porque apunta a enfrentar la destrucción, la violencia organizada y la impunidad en hechos que afectan gravemente al orden público. pero es solo una pieza dentro de un conjunto de medidas que deben fortalecerse. Lo ocurrido en San Bernardo también demuestra que este debate está conectado con otros desafíos, como la edad de responsabilidad penal y la necesidad de revisar si nuestro marco legal responde adecuadamente a la realidad que enfrenta el país.
Con el tema en la discusión, el Ejecutivo continuó impulsando su agenda de seguridad mientras el debate sobre las herramientas para enfrentar la delincuencia sigue abierto en el Congreso.
Por fraude de 166 millones de pesos al fisco, un agricultor de Maullín quedó en prisión preventiva, acusado de usar boletas de empresas ficticias para declarar impuestos. El imputado ya había sido condenado por delitos similares. Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt con más detalles.
Por delitos económicos reiterados que habrían culminado con la defraudación de 166 millones de pesos al fisco, el Juzgado de Letras y Garantías de Maullín decretó la prisión preventiva de Érico Jaramillo, un agricultor de dicha comuna que habría usado facturas falsificadas provenientes de falsos proveedores. Según formalizó el Ministerio Público, el imputado declaró impuestos irregularmente con tres empresas relacionadas a la ganadería, agricultura y transportes entre 2016 y 2019. Según explicó el fiscal de Maullín, Patricio Yancamán, la investigación inició tras una denuncia del Servicio de Impuestos Internos, quienes actúan como querellantes en la causa.
Y esta indagatoria convence al tribunal de la participación del imputado en estos delitos reiterados y dada la gravedad de la pena que arriesga, dado el hecho de que son múltiples los ilícitos y que el imputado ya había sido condenado por delitos de igual naturaleza, es que el tribunal entendió que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y por eso ordenó su prisión preventiva y su ingreso al penal de Puerto Montt.
Érico Jaramillo ya había sido condenado en 2011 por fraude al fisco, por hechos cometidos entre 2005 y 2007, donde, utilizando el mismo mecanismo, generó un perjuicio al Estado por 700 millones de pesos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada, qué definición, qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium, para ti, para mí, para todos, y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Tras cuatro meses de debate, el Frente Amplio culminó este domingo su primer congreso ideológico. La tienda reafirmó su carácter de partido socialista, feminista y ecologista, alertando además sobre el avance global de la ultraderecha. La directiva llamó a construir mayorías en el progresismo a la espera del documento que en julio oficializará los principios de la colectividad. Juan Oporto tiene más detalles.
Tras cuatro meses de debates, el Frente Amplio culminó este domingo su primer congreso ideológico. Recordemos que esta etapa plenaria tuvo su comienzo el pasado viernes con la presencia del expresidente de la República, Gabriel Boric, y reunió además a dirigentes de otros partidos del progresismo. Esto como una señal de coordinación entre las fuerzas de izquierda. Entre sus conclusiones, el congreso reconoció que las democracias a nivel global se encuentran bajo amenaza producto de los avances de la ultraderecha, como también que el progresismo no ha logrado responder con efectividad. Asimismo, la colectividad reafirmó su definición como un partido socialista y manifestó su compromiso con un Estado al servicio de las personas, más democracia económica y una agenda de desarrollo que reconozca el ecologismo. El Congreso también reafirmó el feminismo como uno de los ejes que atraviesa transversalmente el proyecto político del Frente Amplio. Al respecto, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Cublé, se refirió al rol de su partido y la oposición en el actual escenario político. En ese sentido, adelantó que el trabajo actual es construir ideas, mayorías y alternativas.
O sea, nuestra acción política ha sido clara en ese sentido, que apostamos por empujar en conjunto las transformaciones que vemos que Chile necesita, que Chile requiere, frente a una agenda de retrocesos que nos ha planteado este gobierno, en una agenda en donde buscan desmantelar el Estado.
Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, señaló que esta actividad representó un momento histórico para su partido, donde manifestó que su colectividad no renunciará a los principios de la democracia.
Pero lo que vemos hoy día es un partido que está dispuesto a dar la pelea, a no renunciar a que los principios de la democracia, pero también de la no explotación a el pueblo de Chile en este caso, son fundamentales.
La diputada Gael Yomans catalogó a este congreso como una invitación a todos quienes quieren moverse y reaccionar frente a las injusticias y desigualdades.
Es una invitación no solamente a ser parte del Frente Amplio, a discutir sobre los desafíos que tiene la izquierda de hoy, sino que es una invitación abierta a todos quienes hoy día quieren moverse.
En julio se emitirá un documento oficial que incluirá las conclusiones de este proceso participativo y democrático, que definirá por primera vez los principios y prioridades del Frente Amplio como partido.
La oposición sufrió dos duros golpes esta semana, principalmente por el avance del Plan de Reconstrucción Nacional y la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. En el sector se cuestiona que de qué manera volver a la carga en el Congreso en medio de rumores por falta de cohesión entre las coaliciones. Los detalles con Fernando Ríos.
Luego de sufrir dos importantes derrotas en el Congreso, la oposición se enfrenta a un complejo escenario. El bloque no logró detener la tramitación de la megareforma en el Senado y además en la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. El escenario también puso en evidencia las diferencias al interior del bloque. Durante esta semana, los partidos sostuvieron una reunión para intentar articular una propuesta alternativa al proyecto de megareforma, instancia a la que no se pudo llegar a un acuerdo y cuya junta comenzó con bajas expectativas. Con esto, la oposición busca la fórmula para reorganizarse en el Congreso e impedir la aprobación de estos proyectos. El diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, afirmó que el bloque debe volver a sus raíces para volver a plantar pelea a las propuestas del Ejecutivo.
Pero el gobierno está usando su mayoría para aprobar reformas injustas, no para mejorar la vida de la gente. Las fuerzas progresistas tienen que dejar de hablarse a sí mismas. Debemos volver a estar con la gente, representar sus problemas y construir una alternativa clara.
No obstante, las caídas ante el oficialismo no parecen ser consideradas como derrotas a la oposición, sino más bien un revés que repercute directamente en las arcas fiscales. Así declaró la jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano.
No estamos hablando de un fracaso de la oposición, quienes actuamos de manera bastante cohesionada, sino que estamos hablando de un fracaso para las arcas fiscales y, por tanto, de la cobertura a nivel nacional de la educación y la salud en nuestro país.
Por otra parte, el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, afirmó que el oficialismo ha logrado las victorias políticas gracias al consenso que las propuestas han generado entre parlamentarios para ejecutar cambios que, a su juicio, son necesarios.
Yo creo que responde a que tanto la ley de reconstrucción como la acusación constitucional son justificadas, son necesarias. Todos reconocen hoy día que es indispensable modificar la forma en la que se estaban administrando los recursos públicos y la forma en la que estábamos proyectando el crecimiento.
A pesar de todo, la oposición valoró el fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley Escuelas Protegidas, que dejó sin efecto cuatro disposiciones de la propuesta. No obstante, esto podría quedar en una simple victoria pírrica de aprobarse la acusación constitucional contra el exministro Grau, que se votará el próximo martes en el Senado.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Ya se lo adelantábamos en titulares porque el ex vocero presidencial y actual funcionario argentino Manuel Ardoni renunciaría también a su cargo en el directorio de la petrolera estatal YPF tras su reciente salida del gobierno de Javier Milei, según reportes de la prensa, trasandina. La decisión implicaría su desvinculación total de los cargos que mantenía en la administración luego de dejar la jefatura de gabinete en medio de un complejo escenario político al interior del Ejecutivo argentino. Adorni asumido previamente un rol en el directorio de YPF en representación del Estado, donde participaba en la toma de decisiones estratégicas de la compañía energética. Con esta nueva renuncia se abre la incógnita sobre quién ocupará su puesto en la petrolera estatal en medio de la reconfiguración del equipo de gobierno del presidente Javier Milei. 4 personas murieron en la Franja de Gaza tras nuevos ataques israelíes, entre ellas una niña de 13 años, según informaron fuentes médicas locales. De acuerdo con los reportes, la menor falleció luego de ser alcanzada por un impacto durante una ofensiva en el sur del enclave, en medio de una serie de bombardeos que afectaron distintos puntos de la zona. En paralelo, otros ataques registrados durante la jornada dejaron nuevas víctimas fatales y personas heridas, elevando el total de fallecidos del día a 4. De acuerdo con los primeros balances, las fuerzas israelíes no se han referido a estos últimos incidentes mientras continúan las operaciones militares en la Franja de Gaza en medio de la escalada del conflicto.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
El gobierno confirmó que abrirá una nueva ronda de negociaciones con la oposición. Todo esto tras la aprobación de la idea de legislar el plan de reconstrucción en el Senado. El desempleo llegó a su nivel más alto en casi 5 años y el gobierno anunció un plan para crear cerca de 50.000 nuevas plazas de trabajo, además de abrir el debate por una nueva indemnización laboral. Cadena perpetua calificada deberá enfrentar un hombre de 25 años que violó y asesinó a una mujer con quien tenía una relación en Calbuco. Una investigación realizada por un académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción advirtió el posible colapso de edificios en Venezuela producto de un presunto terremoto. El alcalde de Santa Bárbara responsabilizó a la exministra de Obras Públicas, Jessica López, por el retraso que ha tenido la red de hospitales que conforman su comuna, Nacimiento, Lota y Coronel. La segunda